Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Ya, que me empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Veo que no es el único que tuvo un mal domingo.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Pero está mal la camisa, está mal hecha. Todo no salió tan barata. No se crea con 500 pesos. Con
eso. Gonzalo Delgado.
Yo de caliente se hice un guiso de lentejas. La noche invitada.
Y Majo Borges.
Como que es una engaña pichanga, es una engaña a mi mismo cerebro.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía para todos, ¿cómo andan en este viernes? Hermoso viernes luego del aguacero de la tarde, 12:19 en el reloj, 12:20 en la computadora y con una amiga visitante que está con nosotros que es Paula Vita, jefa de Enoturismo del INAVI, que está conversando con nosotros y va a seguir charlando claramente porque nos va a contarle un poco de la movida grande que está armando todas las bodegas nacionales para el fin de semana del patrimonio, que es ahora nomás. Bienvenida, Paula, ¿cómo estás?
Bueno, bien, muchas gracias por la invitación.
Un placer.
Bueno, sí, exactamente, se viene ahora el 5 y 6 de octubre, uh-huh. el Día del Patrimonio, y este año en homenaje a dos, dos líderes o dos emblemas que tiene la vitivinicultura, como Pascual Arriague y Francisco Villela, así que estamos muy contentos y nos enorgullece uh-huh. que este año el patrimonio esté dedicado a la vitivinicultura.
¿Eso generó un laburo extra para armar algo más fuerte de lo habitual?
Sí, en realidad empezamos hace ya varios meses, a principio de año por ahí, a cranear todo, cómo se podía conformar el equipo de trabajo y bueno, un poco en qué nos diferenciaba como país vitivinicultor. Uh-huh. Y bueno, hicimos un lindo trabajo con tanto sea con el Ministerio de Educación y Cultura, que la Comisión de Patrimonio, bueno, la agencia, el INAVI, varias áreas del instituto para diferenciarnos y ver qué era lo que queríamos comunicar de este patrimonio, ¿no? Entonces, hace meses que venimos trabajando.
¿Y a qué conclusiones macro llegaron? Que nos puedas contar algunas, por ejemplo.
Bueno, nosotros estamos haciendo una campaña que se llama Tierra de Valores, porque bueno, empezamos como una pesquisa, una investigación en la cual consultamos a varios líderes de bodegueros, vamos a decir, esos personajes que uh-huh. Que nos caracterizan y bueno, a varias bodegas, sobre cuál era el diferencial que Uruguay tenía y que mantenía a lo largo uh-huh. de los años. Entonces, bueno, ni que hablar que Uruguay es un país de inmigrantes. El 99,9% de las bodegas son de origen italiano, porque Uruguay en sí tiene su población, italiano no, europeo, perdón, uh-huh. Porque hay españoles, hay alemanes, hay italianos, y bueno, y de ahí empezamos a identificarnos cuál era ese diferencial. Y ahí, bueno, encontramos, bueno, lo que es la tradición, la familia, uh-huh. todos los valores de que nos identifican como país. Las cercanías, nosotros aquí tenemos un diferencial que también hacemos énfasis, es que las bodegas están cerca en cuanto a distancias, uno puede recorrer claro. varias regiones o varias bodegas en un mismo día o en pocos días recorrer todo el Uruguay. Entonces también esa cercanía, pero no solo la cercanía en distancia, sino la cercanía de llegar a una bodega y que te atienda el dueño, que esté la segunda, la tercera o la cuarta generación de la familia y te transmita esos valores que vienen de sus ancestros. Uh-huh. Entonces es un poco a lo que llegamos, esa tierra de valores que realmente la tierra, porque la tierra es donde nace el viñedo, donde nace el vino, el mejor vino siempre decimos nace en un viñedo, y bueno, y a su vez los valores que se transmiten y claro. que nos caracterizan.
Bueno, eso te iba a preguntar, capaz que queda por fuera de lo del patrimonio, pero de eso eras el más fuerte esto pensando en la audiencia también que vaya imaginando en cada rubro económico del país, no sé si hay uno como el vino donde pareciera que ninguno familiar se va.
Bueno,
sí. Empezás a dar los apellidos y te dicen cada uno que viene, cuarta generación, tercera, quinta, y no es que un hermano no quiso y se fue. No, están todos adentro, siempre, sí. Es insólito.
Exacto, sí, es nosotros que estamos vinculados al mundo del vino hace muchos años, siempre decimos que es un camino de vida, ¿no? Porque tiene eso de atractivo, eso de que, bueno, el vino en sí es lo que uno ve en la botella, pero atrás de eso hay un montón de historia. Y ahí sí se van como traspasando lo que es la tradición, la innovación de las nuevas generaciones. Sí. Y bueno, y una de las cosas que también vemos es en, bueno, ahora las bodegas turísticas, las bodegas que están recibiendo turismo, están como atrapando las nuevas generaciones que tal vez no tenían tanto interés en el trabajo mismo de la tierra o de la bodega.
¿Lo sacrificado?
Sí, claro, exacto. Entonces, ahí empezaron a atraer a las nuevas, a los más jóvenes con marketing, servicios, gastronomía, publicidad, o sea, redes sociales, todo lo que es, justamente la parte más social que bueno, que están también avanzando bastante bien, o sea, están con mucho potencial las bodegas para trabajar esa área.
Sí, como ya hemos hablado, y no sé si esto será la verdad, pero en varias columnas siempre hablamos de que tenemos rivales bravísimos, pues está Argentina con Mendoza, está Chile, y que siempre dicen que el turista más fuerte, hasta más que nosotros los uruguayos siendo turismo local, es el brasilero.
Sí.
Ese porque no tienen vinos buenos y también porque lo que encuentran acá, por ejemplo, los cautiva.
Sí, sí, exacto. Brasil está creciendo mucho a nivel de producción también de vino, pero al brasilero le encanta venir a Uruguay y le encanta visitar bodegas y repite la visita a las bodegas.
Y compra fuerte.
Y la verdad que eso es algo que viene creciendo, que bueno, durante la pandemia obviamente se tuvo un parate, pero después de eso volvimos con el turista brasilero, el argentino está creciendo y el europeo, pero también el turista nacional. Pero sí, el brasilero es es como el que más crece y el que más busca los vinos y le encanta disfrutar. Yo creo que también es eso de que acá se sienten seguros los turistas. Entonces, ir a una bodega y tener esa cercanía de que, bueno, hay alguno de la familia que lo atiende, lo recibe y se sigue manteniendo eso de que llega y no es tan estructurada la visita, si bien, hay muchas que ya tienen como sistematizado por un tema de orden y de poder resolver y tener su capacidad de personal también para atender a la gente y cumplir con las expectativas, un poco más flexible. Siempre hay un poco, bueno, si te querés quedar, no es que la bodega te cierra la puerta, o siempre está como que eso de que se sientan como en casa. Y eso es una de las cosas que al turista le encanta.
Cuando el INAVI tiene que encarar este patrimonio, ¿no? ¿Cómo es el sistema con las bodegas? ¿Se las incentivaba que participen? ¿Ya ellas automáticamente se proponían? ¿Cómo es armar para intentar abrir también mayor cantidad de ofertas, supongo?
Sí, exacto. En realidad hubo un llamado por parte de Patrimonio que hace todos los años para bueno, ver qué empresa o institución está abierta al público. Siempre hay, todos los años, como que había algunas bodegas que tienen un patrimonio muy interesante para mostrar y estaban abiertas, pero este año nosotros hicimos un trabajo como que, bueno, también incentivando a las bodegas para que estén presentes, porque justamente
es este año.
Claro.
No sé cuánto pasa para que vuelva otro. Claro.
Exactamente. Y bueno, sí, la verdad que hemos tenido una adhesión bien importante de las bodegas abiertas al público con diferentes propuestas, porque hay diferentes horarios de degustación, de tours guiados. Después la persona se puede quedar si quiere optar por irse a otra bodega o a otro espacio, a otro lugar, pero si no, quedarse en la bodega almorzando o haciendo un picnic o lo que sea. Como que las propuestas variaron bastante, pero sí, tenemos un lindo grupo de bodegas que se sumó.
¿Querés comentar alguna? Yo acá tengo una lista de varias, pero capaz que sería renovarme alguna, por ejemplo, porque esto la gente le va a aprender cuando empiece a escuchar.
Sí, bueno, tenemos, por ejemplo, lo que es en... Hay varias propuestas.
Sí, abundantes.
Sí, en el Día del Patrimonio, la inauguración es en la Plaza Villela y en Colón. Y, por ejemplo, la Dirección de Turismo con el municipio ahí de Colón hizo un recorrido por varias bodegas y varios lugares históricos y patrimoniales, como, bueno, el Castillo de Iriarte Borda, pero también se puede visitar, hay un bus turístico que hace de bodegas de Montevideo como Santa Rosa, hace
Palabrino, sí, casi enfrentadas, son dos monstruos, ¿no?
Sí, impresionante. Está Carrao, bueno, está Santa, claro, Santa Rosa, claro. También van a Bodega Ángel Falabrino y el Castillo de Iriarte Borda, por decirte un recorrido. Claro. Después, sí, Canelones también tiene una propuesta bien interesante por el Día del Patrimonio. Hay muchas bodegas, por decirte, bueno, Bracobosca, Pisorno, De Luca. Bueno, hay Juanico.
Varela Sarrán.
Varela Sarrán también está.
Para los dos lados, ¿no?
Para los dos lados, ahí está. Oeste, exacto. Sí, lo que tiene Canelones es que es tan grande que tenés una diversidad de bodegas bien interesante. Después también tenemos Colonia, por ejemplo. Colonia inicia también el Día del Patrimonio el 5 y va a tener casi todo el mes actividades, pero específicamente el 5 y 6 van a haber recorridos, visitas y degustaciones en bodegas, por decirle, bueno, obviamente Los Cerros, Frip, Los Pinos, después está El Legado, Campo Tinto, hay un montón de bodegas. En realidad
eso en Colonia, ¿no?
Eso es en Colonia, sí, exacto. Narbona también está. Y después tenemos, bueno, la parte más litoral, el del norte, hay en Falcón, en Paysandú, y bueno,
Cerro Chapeu, ¿no?
Cerro Chapeu.
Hay una en Rivera también.
En Rivera está Cerro Chapeu. Y después tenemos, bueno, en San José también va, tengo que confirmar, pero creo que va a estar Robere también abierto, y Finca Piedra, y después tenemos, por ejemplo, el cierre en...
Toda memoria lo dice Paula, es impresionante.
El cierre se hace en la bodega Magua, ahí en Soriano. Ese es, va a ser el cierre del domingo.
Casi todas las bodegas están entrenadas porque con la vendimia siempre arman alguna movida, ¿no? O sea, sí. No es que esto tampoco los haya incomodado en armar, pero algunas hasta hay intervenciones artísticas. Sí, hay hasta talleres, exacto. Hay esculturas, hay intervenciones.
Sí,
hay mucho más que ir a ver la bodega y hacer un paseo.
Sí, claro. No, tienen diferentes propuestas, hay intervenciones con artistas, hay actividades. Bueno, hay dos bodegas, por ejemplo, Quinta Santero y Varela Sarranz, que se unieron a una propuesta del Ministerio de Educación y Cultura.
Para dos, estupenda.
Sí, está buenísima porque tienen actividad con diferentes grupos musicales. Y sí, no, en realidad nosotros decimos que ahora, por suerte, el enoturismo, el turismo en bodegas, va más allá de lo que es la temporada de vendimia. Claro. Las bodegas trataron, siempre se trató de desestacionalizar las visitas, que no sean solo en esa época. Siempre hubieron actividades, entonces como que están bastante entrenadas. Ahora hay que sumar a las más chicas que a veces hacen algún evento específico una vez por mes, bueno, que se vayan sumando a todas las actividades, en este caso, bueno, esta vez el Día del Patrimonio. Después viene el mes del enoturismo en noviembre, así que tenemos bastante actividad.
Pero, por ejemplo, acá tengo una de Santa Rosa, la memoria es abierta, de 11 a 17, visitas guiadas a las 12 a las 15, con venta de vino, con comida, con artesanías y con visita guiada a una de las cavas subterráneas más grandes del continente. Estamos hablando que está a 15, 20 minutos del centro, ¿no?
Del centro, sí. Después no me puedo olvidar que de Maldonado, que también tiene propuestas, por ejemplo, Cerro del Toro, va a estar Alto de la Ballena, Garzón. Por ejemplo, en Alto de la Ballena hay una propuesta también con emprendedores, hay como una feria gastronómica con artesanos y bueno, creo que eso el patrimonio llevó a que las bodegas tuvieran como cierta iniciativa de fomentar el desarrollo local o de artistas, que eso está bueno, que se genere ese derrame, como nosotros decimos, para potenciar otras áreas.
Por acá, en Los Árboles de San Juan, también acá cerca, Tradición Arte y Vanguardia, ambos días de 11:30 y 7:30. El sábado 5 al mediodía se conmemora los 170 años de la bodega con un brindis con exposición del Fito Sayago.
Exacto.
Pintura sobre duelas de toneles, por ejemplo. Que ya eso, capaz que sería hasta un plan solo por lo de la muestra del Fito.
Bueno. Sí, exactamente.
Aparte
sí,
eso, ¿no?
Eso, ayer justamente me invitaron y ya me excusé que no voy a poder ir porque justamente tenemos que ir a la plaza al día de la inauguración. Pero sí, creo que está muy interesante la propuesta. Como que la creatividad, la verdad que se pasaron.
¿Vos qué recomendarías? ¿Hacer en un mapa, buscar dos o tres para hacer el mismo día?
Y yo creo que
con
sí.
Con un conductor designado.
Con un conductor designado, sí, bueno, tienen la posibilidad de después de comprar algo como para...
También, claro.
Disfrutar tranquilo en casa. Pero sí, yo creo que lo ideal sería, bueno, sí, hacerse un mapita de dos o tres bodegas para poder visitar y por lo menos el fin de semana o uno de los días... Porque les va a llevar un tiempito lindo cada una y creo que es el tiempo
acompaña. Sí,
dos,
tres horas mínimo,
sí,
¿no?
Dos, tres horas te lleva. Y bueno, es un lindo recorrido para bueno, conocer la tradición de nuestro país en cuanto al campo, a nuestras raíces, como decimos, a la vitivinicultura. Claro. Y bueno, conocer, porque hay muchas bodegas que van a tener elementos históricos que van a tipo museos, entonces ajá, como que conocer otras herramientas que de repente a las nuevas generaciones ni se les ocurre que existían, no sé, maquinarias o herramientas para trabajar que bueno, que hoy ya no están obviamente actualizadas, pero que, uh-huh, que va a ser lindo ver.
Todo lo que hay, que es infinito, de nombrar casi imposible, ¿dónde se puede buscar? ¿Web, redes, dónde está?
Sí, bueno, nosotros tenemos en la página web tierradevalores.com.uy o pueden consultar la agenda en la página de INAVI también, uh-huh, inavi.com.uy, en cualquiera de las dos está actualizada la agenda con las actividades y todas las bodegas que van a estar presentes y abiertas para el Día del Patrimonio.
Bueno, aparte, hay tantas que seguro todo aquel que busque va a encontrar una que le quede cerca o a mano.
Sí, sí, eso es lo que...
Porque para donde sea hay algo.
Hay,
o sea, por Ruta 6, por el Este, por Atlántida, por sí, donde quieras.
Sí, no, por eso. Yo creo que va a estar bien bien entretenido para el turista para visitar ese fin de semana. Y bueno, esperemos que disfruten y conozcan un poco más de nuestros vinos y de nuestra cultura también,
claro, ¿no?
De nuestras
precioso,
tradiciones.
Hermoso. Bueno, Paula Vita, jefa de Enoturismo del INAVE, muchas gracias por haber venido.
No, por favor, bueno, un placer.
Hermosa la campaña, ojalá líen un fin de semana con un clima como hoy, sería soñado.
Sí, 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 yo creo que sí. Igual,
todavía no hay estudios climatológicos, ya están averiguando.
No, la verdad
con
que
algún
yo...
meteorólogo, si van a ligar o no.
No, yo la verdad
siempre
que no.
Está lindo el patrimonio.
Siempre está lindo, siempre son días muy lindos, muy primaverales, así que esperemos que el tiempo acompañe. Igual, bueno, más allá que de repente sea pase algo con el clima como nos tienen acostumbrados últimamente, bueno, las bodegas tienen infraestructura como para recibir visitas también adentro, claro, y bueno, todo lo que es la parte de bodega también, eso se va a poder aprovechar.
Gracias, Paula, por venir.
Un placer, muchas gracias a ustedes.
¿Quién te dice? Leña para el carbón.
En instantes, en Quien te dice, vamos a recibir a Ramón Silva, el Cuervo. Es un policía retirado que escribió un libro que es impresionante, que se llama Memorias de un Policía, Noches Azules. Es de Testigo Editorial, eso va a ser en instantes. Pero antes les cuento que hay una buena noticia, que se pueden preasociar ahora a La Española sin importar el número de cédula. O sea que ingresas hoy con todos los beneficios y te ahorras la espera. Y aparte tenés un año de Española móvil y familia acompañante sin costo. ¿Cómo haces? Llamas al 1920-1234 o si no, te ingresas a la web preasociate.com y ya te puedes asociar hoy al futuro de tu salud. Y por otra parte, como vino la primavera y se puso precioso y uno tiene ganas más de salir y está contento, imaginen cuando eso también la primavera trae los precios de Free Shop a perfumería todo. Momento ideal para comprar tus productos preferidos con descuentos hasta un 50%. Perfumería todo está en Punta Carreta Shopping, en Nuevo Centro, en la calle de Rosena en Carrasco, en Punta del Este y también en la web con precios de Free Shop. En perfumería todo decimos hola primavera. En instantes entonces, el Cuervo, Ramón Silva, con su nuevo libro de relatos vivenciales. De crónicas policiales increíbles.